Bienvenidos a esta edición ya veraniega de Pantalla Grande, que vamos a empezar un poquito subidos, o sea, porque vamos a tener, estamos aquí los dos críticos de cine, claro, críticos de cine, somos muy críticos con muchas cosas, de COPE y 13 Televisión, Juan Orellana. Juan, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Una vez más aquí.
Aquí una vez.
Con nuevos invitados, nuevas películas, nuevos libros.
Y aquí el que les habla, Jerónimo José Martín. Y efectivamente tenemos un invitado de lujo, vamos a empezar un poquito fuerte, o sea, así para... No, fuerte no, porque es un director por otro lado.
Fuerte popular. No, con nivel.
Con nivel.
Vamos a empezar con nivel.
Ya tendremos tiempo luego de bajarlo, vamos a recordarles, por supuesto, en este programa, las mejores películas y series de televisión, porque tendremos a nuestro experto Arevalillo en después.
¿Arevalillo es al que te has referido con bajar el nivel? No creo.
No.
Es que como bajamos, he dicho, que tendremos tiempo en bajar el nivel.
No, lo bajaremos tú y yo entre medias, vale. De los dos, o sea que... Pero efectivamente vamos a empezar con un libro, que es un libro estrella de este año, potentísimo, que además ha hecho un ingeniero para más INRI, ¿no? Es un tío especialista en ferrocarriles que le ha dado por escribir de Wes Anderson. Rubén de la Prida es crítico de cine también. ¿Cómo estás, Rubén?
Buenas tardes.
¿Qué tal? Además, en sitios bastante cualificados.
No es el único ingeniero que conozco que se dedica a la crítica de cine.
José María Aresté,
por ejemplo,
que es ingeniero además de telecomunicaciones.
Bueno, Alfred Hitchcock era ingeniero, lo sabéis.
Yo sabía que dibujaba, pero...
Por eso dibujaba también los storyboards, porque él era ingeniero y venía de allí, de la ingeniería.
Bueno, Rubén nació en Madrid en 1982, es ingeniero industrial por la Universidad Carlos III de Madrid, doctor en comunicación audiovisual, publicidad y relaciones públicas por la Universidad Complutense de Madrid. Y se dedicó a hacer una tesis doctoral, ¿no?, de la que ha surgido este libro, ¿no? Más o menos esta es la idea, sí, aunque ya tienes otro, que ya te vamos emplazando para el siguiente, pues es Martin Scorsese.
Correcto.
O sea, que este está ahí saliendo ya, que
será... Dos directores bastante diferentes, ¿no?
Pues parece que sí, pero no tanto, porque fíjate que Wes Anderson cita a Martin Scorsese como una de sus dos grandes influencias para dedicarse a hacer cine. La otra sería François Truffaut.
Fíjate tú.
Que uno podría pensar que no tanto, pero la influencia de Scorsese es muy grande en la obra de Anderson, sobre todo a nivel formal.
Ahora hablaremos de eso.
Vamos a decir el título exacto del libro para la gente que esté interesada. Es un pedazo de libro, tocho, además con buenas fotos. El cine de Wes Anderson, claves de la estética de un autor postmoderno. Ahí lo que decíamos, que vamos a empezar bastante
alto. Hay que decir que el libro, como no, ha pasado por la feria del libro y le ha ido muy bien.
Claro, sin duda. Omar es arte, muy bien editado, y una foto que me parece que además esto es Chinchón, si no me equivoco, porque es su última película, que la rodó aquí en Chinchón, ¿no?, al lado de Madrid.
Correcto, sí, es una foto del rodaje de su último largometraje, Asteroid City.
Que no es el mejor largometraje.
Yo no acabé de entrar en él.
Yo tampoco.
O sea, que... No sé hacia dónde quiere... Entiendo lo que quiere hacer.
Jerónimo entró y salió.
Salí muy rápido. No. Me cuesta a mí, ya lo hemos hablado tú y yo muchas veces, que me cuesta Wes Anderson. Estamos escuchando así de fondo, ponlo un poquito más, porque es esta película. Esto es de Asteroid City, que rodó aquí en Chinchón, pero podría haberla rodado en cualquier sitio porque no identificas a Chinchón. Porque
oye, para el oyente menos... Porque Wes Anderson no es Alfred Hitchcock, es decir, es conocido... Más por el cinéfilo que por el público, digamos, que va al cine de vez en cuando. Cuéntanos un poco quién es, muy brevemente, qué películas ha hecho, y ya si quieres entramos a que nos cuentes cuáles serían como las características de su estilo, no solo formal, sino de su mirada, ¿no? De su mirada sobre la sociedad, sobre el hombre, etcétera, ¿no? Porque muchos dirán, ¿quién es este Wes Anderson?
Pues Wes Anderson es un director norteamericano. Es un director posmoderno y uno puede decir, ¿qué es posmoderno? Bueno, pues a uno le viene a la mente Quentin Tarantino como director posmoderno, así de entrada. Pues una serie de rasgos formales, una serie de temas. No vamos a ponernos aquí a analizar el posmodernismo. Es un director contemporáneo, nació en el año 69, con lo cual sigue ejerciendo y lo que le queda por ejercer. Y es un director con un estilo visual que por eso se le suele conocer. Es un director que es muy... amado en TikTok y en Instagram por su estilo visual, porque es muy reconocible. Tú ves cualquier plano de una película de Wes Anderson y sabes que es un film de Wes Anderson. Esto naturalmente es una parte de la estética, que no es solo el estilo, y el estilo es más que el estilo visual, lógicamente, sino que es una serie de rasgos de estilo reconocibles y una serie de temas de fondo recurrentes que también están presentes y recorren toda su obra.
Es lo que tú en el libro más o menos sintetizas, ¿no? Vamos Eso a decir es. Alguna peli. O sea, a mí la que más me gusta de él, ya sabes, es la de animación, Fantástico Señor Fox, animación de stop motion que me parece magnífica, un cuento de hadas postmoderno, digamos, enormemente interesante, y me gusta también Moonrise Kingdom. Vamos a escuchar algunas de estos temas, porque tiene como un cóctel de naif y de intelectual que no sabes dónde va, que a mí me desconcierta. O sea, he de decir que, por supuesto, cuando estás viendo como un crítico de cine tantas películas, ver a Wes Anderson te sorprende siempre, porque no sabes por dónde va a salir.
Claro, yo diría que esa originalidad que viene por otra parte, que es curioso, porque una de los rasgos definitorios del posmodernismo cinematográfico es esa mezcla de tantos elementos tomados de tantos sitios, tanto en la banda de imagen como en la de sonido, pero claro, él convierte esto en un pastiche, como puede haber otro, ¿no? O sea, me viene a la cabeza Baz Luhrmann, por ejemplo, este de sí. Moulin Rouge, ¿no? Que hace
ahí cuidado con Baz Luhrmann, no. Cuidado que me... No, pero tienes razón, está muy bien la comparación.
Pero Wes Anderson hace una cosa muy propia y muy original y muy distinguible, que inmediatamente estamos escuchando ahora, por ejemplo, la banda sonora de Fantástico Mr. Fox, ¿eh? Que sabéis que está basada, por ejemplo, esto que decía, ¿no? De la mezcla de elementos dispares tomados de tantos sitios. Esta banda sonora, esta melodía que escuchamos, está tomada... Vamos a escucharla.
Esto es un cineforum en directo radiofónico. Con análisis musical de primera fila.
Bueno, nos ha tocado la parte de la percusión, pero si hubiéramos escuchado un pelín antes, el tema principal de Fantástico Mr. Fox está tomado de La Muerte Tenía un Precio. Es directamente este. Esta es la secuencia clave de la película.
Es un cover, es un
duelo del oeste, o sea, curiosamente... Sí. Claro, ¿por qué es original Wes Anderson? La película que él tiene para niños, la única que tiene para niños, que es esta, porque Isla de Perros, que también es de animación, sí, stop motion, es otra cosa.
Es otra cosa, sin duda, sí.
La única película que tiene para niños es una crítica voraz del capitalismo y es un western.
Sí.
Es fascinante, ¿no? Lo que hace este señor. Y como decías, Jero, claro, coge la stop motion, que es una técnica arcaica que viene desde los orígenes, ¿no? Pues desde Lotte Reiniger, Segundo Hecho Monto, a esta gente... Y la eleva unas cotas que no existían antes de él, ¿no? Entonces...
Sí, sobre todo con el tema y el tono y tal.
Yo lo que no acabo de entender es, de todo esto que estamos empezando como a decir de Wes Anderson, ¿dónde están los ecos de Scorsese? Porque Scorsese no es así, o sea, que decir... No,
si te vas al Scorsese,
Scorsese,
por ejemplo,
es un clásico.
De la película familiar que hizo, esta del chaval en París, ¿cómo se llamaba?
Pero La Invención de Hugo... Dejemos La Invención de Hugo porque yo creo que es un subproducto de Scorsese.
Sí, pero yo me da la impresión de que está muy cercano a cierto universo de Wes Anderson. No. O a lo mejor el propio Scorsese tenía en la cabeza a Wes Anderson. A mí es lo que más se me parece de Scorsese, fíjate
pues, Wes Anderson. Hay una película que yo analizo en el libro, digamos que una cuarta parte del libro es en análisis secuencia por secuencia de Academia Rushmore. Es una película bastante desconocida de Wes Anderson.
Bueno, fue el primer éxito que tuvo inicialmente, ¿no?
Claro, o sea que... Y es una película de culto, es decir, no debemos olvidar que la página web de los fans, de los frikis de Wes Anderson, se llama rushmoreacademy.com, por una buena razón, porque es una película completamente de culto. Es la película en la que él define todos sus rasgos estéticos, yo esto lo explico en el libro con bastante detalle. Y en esta película, por ejemplo, hay un plano en el que el protagonista, Max Fisher, que se acaba de vengar de Herman Blume, que es como un empresario y tal, pero en fin, que los dos compiten por la misma mujer, curiosamente, que es una maestra de escuela, bueno, pues sale de vengarse de él, y como se ha vengado de él, pues se ha vengado llenándole la habitación de su hotel de abejas. Bueno, pues en ese momento en el que sale del ascensor, tenemos cámara lenta, tenemos un traveling de alejamiento y tenemos música over. Eso está copiado directamente de Malas Calles. Aunque parezca que no, es un plano que está copiado de la entrada Yo No Y Voy en el bar de Tony en Malas Calles. Y si uno sigue viendo, o sea, ¿por qué hace Wes Anderson su primera película? ¿Qué quería hacer con Bottle Rocket, la película anterior a Academia Rushmore? Él quería hacer Malas Calles. Lo que pasa es que se da cuenta a las dos semanas de que no le sale, de que no es la vida que él ha vivido. Él no ha nacido ni Little Italy como Scorsese, no ha vivido esa violencia. Pero, y luego todas esas... Bueno, los planos estos muy característicos de Wes Anderson, ¿no? Los planos cenitales de objetos, estos están tomados también de Scorsese, que a su vez yo creo que los toma de Hitchcock. Pero bueno, si uno se pone a rascar, aparte de, digamos, esa vocación, ¿no?, que de Wes Anderson, que le viene un poco de aparte de la amistad que él tiene con Scorsese, por ejemplo, en un cineforum con Scorsese, de estos que organiza para amigos, que puso El Río de Jean Renoir.
Interesante sería, pues, estar ahí.
Después de ver El Río de Jean Renoir, Wes Anderson decidió hacer Viaje a Darjeeling. Es decir, que la impronta escocesa está de maneras muy distintas en la obra de Wes Anderson.
He visto que en el libro eres enormemente cuidadoso en la selección de planos, en el intento de secuencias, de, o sea, las referencias visuales que tienes, gracias a Dios ahora con las fotografías se puede hacer captura de imágenes. Me encanta eso porque es aprender lenguaje cinematográfico, ¿no?
Claro. Bueno, pues te has quedado viejo, porque me contaba hoy comiendo que el próximo libro que va a sacar va a llevar códigos QR para ver las secuencias.
Claro, claro, que es lo que
no
se
solo
hace,
la foto en la página, sino
luego tienes
poder
el problema
secuencia.
Que a veces se quitan esos códigos y tal por algún problema legal y luego vas a hacerlo, pero bueno, es una idea buenísima. Hay muchos libros también de música ahora.
Sí. Qué bien. Esto me lo dijo el editor del nuevo libro, que saldrá en Alianza Editorial y que en efecto hace libros de música, y dice, oye, esta idea de los libros de música yo creo que vendría bien para visualizar. Pero en efecto, o sea, es un libro que tiene una parte, este de Wes Anderson, una parte importante de análisis, y tienes que visualizar. Entonces, el análisis cinematográfico, los libros, digamos, de fondo de análisis, llevan imágenes porque es la única manera.
Oye, aunque no queda casi tiempo, hemos hecho sobre todo alusiones a los aspectos formales. ¿Tú dirías algo de, también hay temas que se repiten, obsesiones en su temática?
Pues estamos escuchando ahora la música de Moonrise Kingdom, por ejemplo, que aparte de ser una película sobre el primer amor, una película preciosa sobre dos chavales preadolescentes que se enamoran y en la que Wes Anderson recupera sus sentimientos, su experiencia del primer amor, es una película también en torno al derrumbe de la institución familiar. Este es un tema central en Wes Anderson, ¿no? El derrumbe de la familia debido a los malos padres. La centralidad de los padres, de los malos padres, es el gran nudo gordiano del cine de Wes Anderson. Pero un tema durísimo, y que si no estuviera envuelto en toda esa, digamos, en toda esa superficie como de colorines, como de caramelo, de juguete que tiene.
Sí, de pues, colores pastel que le encantan, sí.
Pues sería verdaderamente duro, ¿eh? Y,
sí, tiene un toque
esa
naif,
superficie le pone distancia.
Toque naif en el buen sentido de la palabra, inocente. O sea que sigues teniendo fe en Wes Anderson, aunque no te entusiasme su cine. O sea, porque nihilista no es.
No.
O sea,
no es
otra cosa. Es posmoderno, dices tú, efectivamente, pero tiene un punto de inocencia que a mí me gusta, o sea, que al que está llegando por otro lado Scorsese, me da la impresión. Pero bueno, estaría que verlo. Esto es de la última película, si no me equivoco, la maravillosa historia de Henry Sugar, que es un mediometraje, ¿no?
No, esto es de Moonrise Kingdom.
Ah, esto es también de Moonrise Kingdom. También, es que sí, habíamos llegado a la otra también.
De Benjamin Britten.
Es verdad, es verdad. Bueno, pues aquí estamos. Hemos empezado fuerte con Wes Anderson.
Bueno, o sea, repítenos título y editorial.
Los muy cinéfilos tienen un libro espléndido para leerlo tranquilamente y revisar toda la filmografía de Wes Anderson. El cine de Wes Anderson, claves de la estética de un autor posmoderno, de Rubén de la Prida Caballero, has puesto los dos apellidos, de Comares Arte, maravillosamente editado. Son de los que crean afición tanto a leer como al cine, porque aquí se aprende mucho cine con Rubén en esta película. Muchas gracias, estamos ansiosos de leer el Scorsese, ya te traeremos aquí. Y nada, sigue dándole al cine y a la ingeniería, que está muy bien esta combinación.
Un poquito.
Y siempre tendrás aquí un micrófono al que volver, Rubén.
Pues un placer.
Muchas gracias, Rubén.
Gracias a vosotros.
Ánimo.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Los muy cinéfilos ya dirán, esto es Dune 2, es Dune 2. ¿Qué viene ahora? Pues ¿qué va a venir ahora? Vamos a hacer un repaso que es muy propio de estas fechas de los que hemos considerado mejores estrenos, digamos, para casi todos los públicos. No todos, a lo mejor, pero...
Los mejores estrenos de lo que llevamos de año.
De año, es decir, del primer semestre, digamos, de enero a junio, más o menos, de 2024. Y queremos empezar con este Dune... De
Dune Denis, parte 2.
Esto es de exactamente como se llama. Así es como se llama. Yo creo que es mejor película que la anterior. Quizá porque la anterior se dedicó muchísimo a presentar a todos los personajes.
Era más filosófica y menos acción. Claro. Esta es más espectacular.
Esta da más todo, por supuesto, y es más espectacular, también más asequible para el gran público. Hay que decir que los libros en que se basan de Frank Herbert, escritos en 1965. Y que todo el mundo considera como uno de los títulos clave que ha influido sobre todo en la moderna ciencia ficción, Star Wars y siguientes, porque fue un autor muy potente. Son difíciles, o sea, son densos, son arduos, tiene mucho tema.
Bueno, de hecho, la primera adaptación que se hizo fue la de David Lynch.
Sí, que era un desparrame de mucho cuidado. Aquí está mucho mejor. Creo que además tiene un reparto muy bien hecho Denis Villeneuve, este director canadiense de Quebec, 57 años, que hizo Incendies, Prisioneros, La Llegada, Blade Runner 2049. Es un director
muy potente,
de los más destacados. Aquí hace realmente una lección de cine espectáculo, pero también de cine dramático, o sea, con unas tramas de... Pues es un poco Juego de Tronos aplicado a una saga espacial, un poco como lo que después vino, ¿no? Pero claro, con actores como Timothée Chalamet, que ha mejorado muchísimo en esta segunda,
bueno,
en mi opinión.
Bueno, y que está en alza.
Está en alza.
Este año le hemos visto en un musical,
sí, que está
en la precuela del chocolate, de la fábrica de chocolate, y estaba fantástico.
Está Zendaya y está Javier Bardem, que curiosamente aquí hace una especie de fundamentalista.
Sí, es
similar.
El creyente de la película.
Es el creyente de la película, un fundamentalista.
Aunque hay que decir que Zendaya aquí, sin embargo, tiene un papel mucho más discreto.
Más discreto que la primera, eso es verdad. Pero está muy bien Javier Bardem aquí. Y hay toda una reflexión también trascendente que le da mayor entidad también al conjunto, con lo cual yo creo que es una buena noticia, ¿no? El que haya
un Javier Bardem que yo no recuerdo bien, corrígeme si me equivoco, no es el que se dobla a sí mismo. Si la ves en versión original,
no,
en
supuesto.
Inglés está él, pero si la ves en español no es la voz de Bardem.
Lo hemos dicho muchas veces, que los actores españoles, le pasa a Antonio Banderas y le pasa a Javier Bardem, tomaron hace años la decisión de no doblarse ellos, porque no son buenos actores de doblaje. Prefieren que les doble un profesional bueno con una voz parecida, ¿no? Pues hemos empezado fuerte esta película, sí, que se estrenó el 1 de marzo. Nos vamos a una que se estrenó el 22 de marzo.
Efectivamente, porque hablamos de una de las enésimas películas que hace sin parar Anthony Hopkins, y que es Los niños de Winton.
Y ya nos hemos tranquilizado, ¿verdad? Un poquito.
Esta es una película histórica que cuenta un enésimo episodio de la Segunda Guerra Mundial, pero un episodio bastante desconocido para el gran público, y que son los esfuerzos que hace el protagonista, Winton, en sacar a niños y llevarlos a Inglaterra, sacarlos de Alemania y llevarlos a Inglaterra a salvo, pues, de la guerra que está comenzando, ¿no? No pudo sacar todo lo que quiso, pero sacó lo suficiente para ser una persona realmente recordada. La película nos cuenta esto en paralelo con el presente, vamos, el presente de hace unos años, donde el Winton ya es un anciano, que es el que interpreta Anthony Hopkins, y se reencuentra con algunas de las personas que logró salvar. A mí esta segunda parte, la ambientada en la actualidad, me llegó más a nivel emocional que la primera, pero es una película interesante, y luego es que es sorprendente lo de este hombre.
Sí.
Que tiene casi 90 años, que no pasan dos meses sin que haga una película, porque después de esta ha hecho la de la última sesión de Freud.
Sí.
Es decir, no para, ¿no?
No para,
hizo
no,
hace un par de años El Padre sobre Alzheimer, maravilloso. Y lo camaleónico que es, que en cualquier papel parece que es el papel de su vida. Así que es una buena recomendación de cine histórico, con una vertiente dramática, emocional importante, y un episodio, bueno, pues poco conocido para la mayoría.
Y que es más asequible al gran público y a todos los públicos que otras películas que ha habido este año también valiosas, como El Primado de Polonia, por ejemplo.
Bueno, o la promesa de Irene, que me también ha parecido una de las mejores de la temporada.
Claro, también, pero es un poquito más dura, también por el tratamiento de la violencia. Nos vamos a una película original. Esta no se estrenó en sala, sino en Prime Video, también del 29 de marzo. Estamos en marzo, pero el 29 se estrenó Remando como un solo hombre. Y su director es George Clooney. que ya tiene el tío una buena filmografía como director. A mí me gusta
casi mejor
bastante
que como actor.
Sí, porque empezó con Confesiones de una mente peligrosa, pero lo dijo Buenas noches y buena suerte, ya es el partido de los Idus de marzo, Monuments Men. Le falta siempre como un puntito, ¿verdad?, para redondear. Son historias muy buenas, Cielo de medianoche, El bar de las grandes esperanzas.
A mí esa me gustó mucho.
Está muy bien esa película, con Ben Affleck, ¿verdad?, haciendo de tío, supliendo a la ausencia
al padre.
Del padre. Y aquí es una historia también bastante chula, con Joel Edgerton, una historia real ambientada en los años 30, sobre la Universidad de Washington en 1934 en Seattle. 8 chavales pobres que tienen una beca para hacer remo de 8 con timonel, justo preparándose para la Olimpiada, que va a ser en Berlín, el Berlín de Hitler. Una película exquisita, él es exquisito rodando y con la puesta en escena, la banda sonora que estamos escuchando, Alexander Desplat, primera fila, muy buena fotografía, es una delicia de película, y además con un montón de valores que están en todas sus películas como director, o sea, de trabajo en equipo, de generosidad, de sentido del bien común.
Sí, en ese sentido no es muy original como película deportiva, pero rueda con mucha fuerza, con mucha personalidad, y narra muy bien, cuenta muy bien. Y en ese sentido es una película familiar que se ve con mucho gusto.
Sin duda, no llega a la potencia Carro de Fuego, que es lo que uno está esperando durante algún momento, porque hay competiciones bastante emocionantes, es muy clásica, da gusto verlo, y le falta ese hervor, a lo mejor, que le falta algunas películas de George Clooney como director, pero vamos, que siga haciendo este tipo de cine, porque nos viene muy bien a todos, ¿no?
Bueno, el final es muy, muy yankee, muy americano.
Sí, bueno, ya, pero bueno, es que fue la realidad, y más aparece Jesse Owens por ahí, que estuvo en las Olimpiadas,
y aparece Hitler.
Ya tuvo su película Jesse Owens. Y luego la siguiente sí que me ha gustado mucho, además tiene un componente musical muy grande también, se estrenó en Prime Video y la pueden ver, se titula Música. Bueno, esto, como ven, es brasileño, que es de donde es originario.
Bueno, es portugués, el brasileño no existe
esto
como idioma.
Pero bueno, pero entiéndeme que esta canción no es portuguesa, que sería un fado triste, esta es una canción brasileña, ¿no? De Rudy Mancuso, que es un tipo genial, que dirige, guioniza, produce y protagoniza esta película, más con su madre, con su novia, con todos. Una película independiente genial, es un tipo que ha triunfado ya en las redes, con cientos de miles de seguidores, con sus spots de estos, con sus sketches, con muñecos, con Muppets, y cuenta su vida, de cómo, pues, le marca mucho la ausencia de su padre, que mete de un modo originalísimo, y es un tipo que tiene sinestesia, es decir, que todo lo que ve lo transforma en ritmos, lo cual le supone unos problemas graves con su novia, que es una novia guas, es decir, blanca, anglosajona y protestante, y él es brasileño, que es bastante distinto, es como si fuese Mi gran boda griega, o como si fuesen las películas latinas o hispanas que hemos visto este año. Él está genial, Camila Méndez también es fresquísima, la película es positiva, da una visión de las relaciones familiares
y divertida,
del noviado, de la música, de la creatividad artística, porque en el fondo y en cierto modo está mostrando que Rudy Mancuso puede ser un nuevo, con todos los permisos, él y Manuel Miranda, este puertorriqueño que ha puesto patas arriba a Broadway, que ha puesto patas arriba Hollywood con sus películas musicales y los ritmos latinos y también la antropología hispana, ¿no? O sea, con todo lo que supone también de apertura a lo sobrenatural, de importancia de la familia, de la comunidad, es divertida la comunidad que muestra ahí en Newark, que es donde él vive, que es de morirse de risa, ¿no? Con la pescadería, donde encuentra el amor de su vida, probablemente, ¿no? Magnífica película.
Una
si
pescadería donde no es difícil que te caiga un pescado en la cara en un momento determinado.
A mí me ha parecido una de las sorpresas de este año, fresquísima. Tendemos a subvalorar las comedias, pero a mí es de las películas que más alegría me han dado.
Y es muy original.
Como luego al comentarla en Cineforum.
Exacto, muy original y muy fresca. Y también es original y fresca a su manera un documental español de José Luis López Linares, que se ha estrenado ya casi al final del semestre, que se llama Hispanoamérica, canto de vida y esperanza. Bueno, estamos oyendo esta música porque la música tiene un protagonismo muy especial. En esta película que pretende, a través del barroco latinoamericano, digamos, desmontar muchas piezas de la leyenda negra sobre la presencia y la misión de España en América. A través de la música, de la pintura, de la religiosidad popular, de la arquitectura, de todo lo que fue el barroco, pues va haciendo ver cómo el mestizaje es la clave de comprensión de la identidad hispanoamericana, y por tanto, a diferencia de otras experiencias de otras naciones que llegan a otros territorios, la de España en América es una experiencia de encuentro y de mutua conquista. Como dice un personaje de la película, un personaje de allí, dice, vosotros nos invadisteis y nosotros os conquistamos. Esa es un poquito una de las claves de la película. Muy interesante las intervenciones, casi todos de historiadores o personas hispanoamericanas, mucha mujer, que van haciendo, ya digo, una lectura mucho más verdadera que los eslóganes ideológicos con lo que tantas veces nos desayunamos de la leyenda negra en relación con la historia de América. Y es una película luminosa, divertida, bonita, positiva.
Es una de las sorpresas de este año. Sí. Una de las películas, si no es el documental.
O sea, no es un rollo discursivo de historiador, no, es una película festiva.
Te va sorprendiendo constantemente en el arte, en la música, en la piedad popular. Es buenísima la película, se lleva un montón de premios y probablemente por ahora es el documental más visto en España este año. O sea que,
sí,
magnífica noticia.
Y no ha dejado de verse todavía.
Y ahora nos vamos a
un cambio de tercio, porque de un documental sobre la historia de España y de América nos vamos al reino del planeta de los simios.
De todas las distopías, esta yo creo que es la más espectacular del año, en mi opinión.
Bueno, ya saben ustedes lo que es. Cuando llega la revolución digital, muchas de las grandes historias del cine, sobre todo de ciencia ficción y tal, se vuelven a revisitar en versión digitalizada. Los efectos especiales cambian y eso ha pasado con el Planeta de los Simios. Esta entrega, que digamos que sigue a la anterior, ya es tras la muerte de César, ese nuevo líder simio, se nota, en cuanto pasan 3 o 4 o 5 años, cómo la tecnología digital sigue mejorando. Y en ese sentido es una película espectacular. No solo en lo que es la animación de los simios, sino de todas las escenas de acción y los efectos especiales de todo tipo. En este caso, bueno, pues ya digamos, tenemos el poder de los simios, pero hay simios, digamos, tiranizados y otros que tiranizan. El ser humano ya es una cosa bastante deplorable, ya prácticamente ni habla, pero bueno, hay unos personajes, una mujer, un simio, etcétera, que están llamados, digamos, a rebelarse contra la tiranía del mono dictador. Bueno, la película es lo que es, da lo que promete. Palomitas, entretenimiento, emoción y, como siempre, pues nos deja preparadas para nuevas aventuras, si se tercia, de lo que pueda pasar con este nuevo reino de los simios.
Bueno, y seguimos en el ámbito de la imaginación. Ahora una película familiar en la que ha arriesgado bastante John Krasinski, que ya nos lo ha hecho pasar fatal con toda esa saga de Un Lugar Tranquilo 2, y que ahora nos ha vuelto a reencontrar con los amigos imaginarios. Supuestamente todos hemos tenido amigos imaginarios. Yo no he tenido ninguno. A lo mejor tú, Juan, sí que has tenido, pero en el ámbito anglosajón, todo el mundo.
El protagonista del Resplandor tenía un amigo imaginario.
Sí.
Con el que hablaba.
Sí, efectivamente. A mí me ha parecido muy original. Me encanta John Krasinski como actor. Metido a director, en la serie Jack Ryan lo ha hecho muy bien como actor, pero luego es que como director tiene los Holland, estas películas de terror y esta película con música de Michael Giacchino, muy emotiva, muy divertida, valiente frente al dolor, un elogio de las virtudes básicas a través de la fantasía, de la imaginación, del respetar que la infancia sea infancia y la juventud, juventud. La ha pensado para sus hijos, los hijos que tiene con Emily Blunt, que es su esposa, ¿no? Y hace un homenaje explícito a una gran película clásica, que es el Invisible Harvey de Henry Koster con James Stewart. O sea que James Stewart tuvo también su amigo imaginario, que era un conejo, con lo cual, buena opción también para todos los públicos, para un público también infantil en este caso, como probablemente en la siguiente, que es la película de acción real para toda la familia así más reciente, Arthur. Con esta canción que me encanta además, que se titula Run, de One Republic, claro, que se pasan toda la película corriendo, porque es Mark Wahlberg.
Bueno, perdona, corriendo, escalando, remando, o sea, pedaleando.
Son carreras de aventura, 700 kilómetros, dejándote la piel ahí corriendo con todas las cosas, ¿no?
Con un perro.
Con un perro que está apaleado por la vida y que les va siguiendo y va a ser clave en la historia de amistad que tiene con el personaje que interpreta Mark Wahlberg, que está basado en hechos reales, narrados en un libro de Michael Londor, y es una película ecológica, de amor a los animales, de amistad, de trabajo en equipo. Y que además aparece la hija de Matt Ryan, Julie Rylance, sale poco, es la mujer del personaje.
Porque hay que decir que la historia real ocurrió con el equipo de Suecia.
De Suecia,
que aquí se cambia y como no, claro, es el equipo americano.
Americano y tal, compitiendo, con lo cual están todas las los clichés del género, con un director galés que es Simon Zelan-Jones, que ya le dirigió a Mark Wahlberg, también con Mark Wahlberg como productor, en Plan de Familia, que es otra buena película familiar que también se puede recuperar ahora este verano. Con lo cual les hemos dado aquí unas cuantas películas, 8, hay más, pero bueno, les hemos dejado unas cuantas bastante buenas. Y ahora vamos, nos vamos, lógicamente, después de ver las mejores películas, a ver las mejores series.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE, estar informado.
Tenemos ya con nosotros a Javier García Arevalillo. Javier, ¿cómo estás? Estás por ahí ya, ¿no?
Muy buenas, estoy por aquí. Vamos, encantado de volver a revisar un poco lo que nos ha dejado este medio año que llevamos en el mundo de las series. Y
recordemos que son series más bien para casi todos los públicos.
Sí, ¿eh? Sí. Vamos a remarcar el casi, porque sí, vamos, más allá de Bluey, que es la serie que ahora mismo, teniendo niños en casa, pues más vemos con diferencia.
Yo lo primero que he hecho al ver el guión, digo, espero que haya metido algo de Filmin, y ahí en al final, en la esquina, amigo, lo has metido.
Bueno, pero estamos empezando, que todo el mundo habrá seguido esta serie. Esto me suena a una serie argentina, ¿no? Una serie argentina, a mí, esta la he visto yo, o sea, esta es de las pocas que he visto, porque ya sabes que no me da casi tiempo a ver series, pero me ha encantado, porque además es un actor, cuenta de nada.
Dale, bueno, dale. Nada, o sea, que es Escuchamos.
Drama no es, aunque hay mucho drama.
No, o sea, hay una, vamos, digamos que hay un punto de existencialismo, podríamos decir, hacia el final, pero lo que hay es un humor muy argentino, muy irónico, muy de retranca, ¿cómo decirlo? Con Robert De Niro, ni más ni menos, que tiene un papel, o sea, que no te lo esperas, desde luego. Es la primera serie en la que participa Robert De Niro. No sé si será la última, pero vamos, desde luego es la primera. Y se prestó a hacer de una especie de autor de éxito que ayuda a su amigo Manuel, interpretado por Luis Brandoni, que hace un papelón. Y Luis Brandoni, podríamos decir que es el típico artista bohemio que no le ha faltado dinero hasta recientemente, que ya crítico de cocina de altos vuelos y por tanto temido por todos los restaurantes de Buenos Aires, pues digamos que se le está acabando la gasolina y eso del imprevisto es la única esperanza, ¿no? Surge un imprevisto, fallece su ama de casa de toda la vida y se ve totalmente bloqueado, superado por la vida, por el tener que pagar con tarjeta de crédito, por tener que sobrevivir en el día a día. Y aparece esta chica Antonia, interpretada por Majo Cabrera, que hace también un papel maravilloso y que pues establece una relación con él preciosa. Y vamos, yo creo que es una de las series que
es una miniserie, ¿no?
Sí, es miniserie, tiene 5 capítulos.
Y es espléndido porque todos los actores son sensacionales. Además, sí, es que se autoflagelan bastante. O sea, en Argentina son muy...
Sí,
o sea,
¿qué quiere
decir? Él va perdonando la vida a todo el mundo. Sois todos idiotas menos yo. O sea, esta es la idea, más o menos, ¿no? Y entonces, claro, estás deseando que la vida le dé pa'l pelo, que es lo que le da.
Exactamente,
o sea, y que empiece a sufrir de una vez.
Que empieza,
¿no?
Empieza, o sea, a hablar de... No, el café argentino es el café de Buenos Aires es único, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Porque no existe.
O sea, es que esto que contáis me suena a otra serie también, El Encargado.
Sí, sí, claro, sí, claro, sí, por sí, esa sí. Línea, claro. De hecho, tiene actores en común, tiene actores en común y, vamos, es el mismo estilo de comedia y de humor argentino.
O sea, que es el típico tío de estos que se muerde la lengua y se envenena. Entonces, total, esto es... a mí me parece una serie estupenda, ciertamente. Hombre, para gente joven, más bien, los niños quizá no entiendan muchas
cosas.
No, broma,
niños desde luego para nada, o sea, no, efectivamente no la van a pillar, pero sí, hombre, es para todos los públicos desde luego.
Sí, está en Disney Plus, como dicen ellos, y te has tenido una séptima temporada. Eso es que te gusta bastante la siguiente serie, ¿verdad?
Bueno, lo voy a comentar, es The Good Doctor, que efectivamente ya cierra al fin con la séptima temporada.
De esta he visto yo también algún episodio, de otras, me gusta mucho el actor, por cierto, pero no he conseguido engancharme más. ¿Por qué la has traído hasta las 7? ¿Aguanta bien la serie y tal?
¿Sí? A ver, no aguanta para nada, igual que con las dos primeras temporadas, que para mí son las mejores, pero sí que tiene ese punto, o sea, la destaco primero porque es verdad que, a diferencia quizá de House, esta yo creo que se puede ver más en familia o más, no son casos, y desde luego no son problemáticas morales tan duras,
escabrosas,
tan escabrosas como en House, pero sí que me gusta hacer un poco destacar esa diferencia que hay entre las antiguas, digo, de los 90 a 2000 series iniciales de doctores tipo House, tipo Urgencias, que tienen ese punto escabroso,
era
que tienen ese
como
punto...
era el Grey, ¿no?
Anatomía de Grey. House tiene como el punto ese o la premisa de se puede ser buen profesional siendo un capullo, básicamente. O sea,
estamos por esa línea.
Con lo que
la serie
juegan.
Se ve que hay muchos personajes de ese arquetipo en concreto.
Exactamente. En cambio aquí, digamos que introduce una novedad que a mí me gustó. Yo creo que es más reflejo también de tiempos modernos, que se puede ser, digamos. No voy a decir diferente en el sentido woke o en el sentido más progresista, pero sí se puede albergar humanidad en un entorno así. O sea, le da la vuelta a la pregunta de House. Dice, con humanidad se puede cubrir la diferencia abismal que a priori pensaríamos que hay entre que un chaval autodidacta y autista pueda llegar a ser un buen médico. Oye, puede dar ese salto con humanidad, no solamente por parte suya, sino por parte de quienes le rodean y quienes le ayudan. Y a mí esa premisa me enganchó en las primeras temporadas. Es verdad que luego, oye, una séptima temporada es una noticia que acabe y acabe ya. O sea,
No
alargue la agonía, porque ya está. O sea, los conflictos entre los distintos personajes tienen el recorrido que tienen. Pero sí que la destaco en general como una película para ver en familia o para ver, desde luego, con niños, no adolescentes, o sea, un poco más pequeños, porque es una serie muy bonita.
Prime Video está, recordemos, y ahora viene la más ansiada, la temporada 4 de The Chosen. Que se ha hecho rogar, porque estaba anunciada para Semana Santa, se habían visto ya dos capítulos en cine, muchos cines de todo el mundo, pero luego ha habido algún follón de estos jurídico y tal, y acuerdos y tal que no llevan, pero ya por fin se puede ver en la Contra Plus, por lo menos, y en su propia app. O sea, que los que empezaron viendo, me parece que esos son los datos.
Su propia app lo ves en inglés.
Bueno, sí, con los doblajes que haya. Digo, con los subtitulados que haya.
Pero
que haya
en Contra Plus entiendo que está doblada.
Está doblada desde hace tiempo, la cuarta temporada.
Y hace poco las tres primeras las han puesto también en Movistar Plus. O sea,
De la cuarta temporada también, ¿no?
Oye, una pregunta, no malintencionada. Ya estamos en la cuarta temporada. ¿Va para arriba, se mantiene, va para abajo? Honestamente, ¿tú cómo lo ves?
A mí me parece que se mantiene tirando a bajar un poco. O sea, no es... A mí el impacto que me produjo la primera temporada y parte de la segunda no es que se haya desvanecido completamente, pero, o sea, me sigue agradando, me sigue gustando cómo van reflejando, cómo van haciendo esa combinación entre la literalidad del Evangelio en algunas escenas y esa imaginación de... esa creatividad, ¿no?, para acercar esas escenas a, al espectador actual, que no significa cambiar el lenguaje o cambiar, es acercar la experiencia de los apóstoles que viviendo con Jesús a, oye, pues a una trama que podríamos seguir o que nos mete de lleno en el Evangelio. Y eso lo mantiene, lo sigue salvaguardando, y solamente por eso merece la pena verla. Lo dicho, o sea, a mí el impacto de la primera temporada, pues eso, se ha ido desvaneciendo, pero me sigue, bueno, o sea, es que sigo pudiendo rezar con esta serie. Que
fíjate
al final,
que a mí ha mejorado también en producción, eso hay que decirlo.
También,
o sea, de hecho, cada vez son más películas, cada capítulo es una película. Y en algún caso a mí me ha gustado mucho, ¿eh?
Estas son de las que demuestra que a la empresa que está detrás le ha ido yendo mejor con las cosas que están haciendo, no solo con The Chosen.
Ya tiene unos niveles de calidad artística, pero sobre todo, además, a mí también me está gustando cómo están afrontando nuevos retos. O sea, es un Cristo ya también más duro en sus mensajes, por lo que hemos visto. No hemos visto entera la cuarta, que y hay que verla entera, porque estas se valoran mucho cuando ves entera la cuarta temporada. Estas están a Contra Plus y alguna de las anteriores en Movistar Plus. Sí. Y la siguiente, Hombres de Ley, Buzz Reeves. Esta también es Sky Showtime. También es thriller.
Esta, fíjate,
o drama judicial, es western, mira.
Es maravillosa también. Esto, bueno, se suma o se sube, digamos, al carro del universo Yellowstone. De hecho, inicialmente iba a ser una secuela más de esa serie original. Se sitúa, digamos, es como una precuela de 1883, que a su vez es precuela de Yellowstone, pero al final decidieron los productores, digamos, apartarla o, digamos, no ligarla completamente a esas series de, vamos, que tienen lugar en el rancho de Yellowstone. Y es la historia real, verídica, del primer Marshall negro de la historia de Estados Unidos, al oeste del Mississippi. Y es una historia sensacional. O sea, el primer capítulo es un tratado sobre cómo construir de la nada un personaje con el que, vamos, te irías al fin del mundo. O sea, quieres saber lo que le pasa en su vida. O sea, estás al borde del sofá ante cada escena de acción, ante cada el recoveco de su historia, y eso tiene un mérito sensacional. También la actuación de David Oyelowo, pues que es fantástica. Y esta es, vamos, y además es que es western, o sea, es, vamos, o sea, quien ame el western, esta serie le puede chiflar, porque es un Marshall contra forajidos varios, y que arranca durante la guerra de secesión, que también tiene ahí unas escenas muy chulas, en fin, que por historia, por actuaciones y por temática, género, que es el western, y yo tengo un sesgo con The English, con Godless, o sea, con algunas de los westerns más recientes que yo creo que está en revitalizando.
13, en 13 Televisión nos gusta mucho el western, o sea, que ahí estamos, ¿no? Ahora nos
está
vamos,
volviendo, está volviendo.
Nos vamos a Netflix.
Bueno, en Netflix voy a destacar dos series por encima de todas, que a mí me han parecido que para todos los públicos está muy bien. La primera es Botkin, que es una especie de parodia de los podcasts de misterio, que empieza como parodia, ojo, pero luego se va convirtiendo en una producción más seria sobre, oye, la investigación de unos asesinatos, el drama que hay en un pueblo pequeñísimo de Irlanda, en el que parece que pasan muchísimas más cosas de las que aparenta en la superficie. Me ha recordado, evidentemente, la ubicación es radicalmente distinta, pero tiene ese tonillo al principio, sobre todo de el estilo de solo asesinatos en el edificio.
Sí, claro.
Ese punto de parodias simpáticas sobre los podcasts de misterio, pero esta debo decir que es un pelín más seria que la de Disney, y yo creo que se disfruta más en algunos momentos como serie de misterio, de thriller, pero sin nada, digamos,
sórdido, soy escabroso.
Exactamente, sí. Exactamente. Y luego la otra, que sí que puede ser más familiar, pero también más especial o más peculiar, es esta que ha tenido bastante éxito, la de One Piece.
Suena bien, esto suena muy bien.
A ver, esto es piratas, pero a lo japonés. O sea, es no un, viene de un manga, viene de un manga, hay que decirlo. A mí de entrada no me atraía nada, o sea, yo tampoco soy súper seguidor de mangas o de vamos,
de animes cómics, y tal,
japoneses,
¿no?
De animes, etcétera. Pero debo decir, esta es la versión en persona real de en actores reales de un anime que a su vez viene de un manga. Y oye, entiendo por qué es uno de los mangas y animes más queridos por sus fans, porque realmente tiene un punto ingenuo el protagonista de One Piece, que ahora no me saldrá, pero vamos, que es este pirata del sombrero de paja, que es todo menos un pirata. O sea, quiere convertirse en el rey de los piratas, pero para ser bueno, para cuidar a sus amigos, para... O sea, tiene ese punto ingenuo, simpático, que contrasta con ese universo de piratas, y luego el punto de fantasía tan anime de cosas totalmente rocambolescas. Pero es simpática, es muy simpática. Y la adaptación que han hecho en persona, yo esperaba que fuese un desastre como tantas adaptaciones a personas de anime, y sin embargo lo han adaptado súper bien.
Anda, vete a filming, que está, ya está nervioso.
Por supuesto, vamos a sacar The News Reader, que es de las series últimas que estoy viendo. Y además esto os va a gustar, porque es la redacción de un noticiero en los años 80, mediados de los 80, en Australia. Pero la serie es actual, la serie es de ahora y la acaban de subir a Filmin, aunque es de hace un año, si no me equivoco, la última temporada. Y aquí voy a destacar a Anna Torv, que es, vamos, que uno diría que está en la cresta de la ola, y sin embargo son las producciones en las que está, todo el mundo la reconocemos porque es la abogada de Mindhunter, era una de las protagonistas en Fringe, ha estado en la adaptación de The Last of Us, y protagoniza como presentadora estrella del noticiero de esta televisión australiana. Vamos, hace un papelón, es simpática, tiene ese punto también muy realista de cómo es, o cómo era, mejor dicho, hace casi 30 años, casi 40 años. yo es que ya...
Bueno, es que no pasa todo,
pasa mucho,
sí, pasa, sí, el tiempo a toda castaña.
Porque la producción también es australiana, o solo está ambientada.
Sí, de hecho, nos quedan 50 segundos, sí, para acabar el programa. O sea, que fíjate si pasa el tiempo. Esta me la noto también, me encanta el cine y las series.
Es simpaticísima. O sea, además es que es muy realista. Y esto lo han destacado, no solo lo destaco yo, sino críticos que a su vez también son de redacción.
Entonces es de clave de comedia, un poco de parodia.
Es seria, es para todos los públicos, pero es con cuál la podemos comparar. No es The Morning Show, pero tiene elementos parecidos, pero sobre todo es eso, es la realidad de una redacción de un noticiero de la televisión australiana, y cómo van reflejando noticias de todo tipo.
García Arevalillo, muchas gracias, nos vamos, feliz verano, estaremos
hasta
contigo
la próxima.
Para series feliz más verano. Para adultos, jóvenes y adultos.
Por supuesto.
Y a todos ustedes, adiós. Juan
Arena, hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa, y le dejamos nada menos que con The Mavericks, Dance the Night Away.
Afsi de Media, el verano nos trae una ola de crecimiento para todas nuestras marcas.
Porque según el EGM, COPE, Cadena 100, Rock FM y Megastar lideran el crecimiento de la radio con casi 500.000 oyentes más.
Somos el único grupo radiofónico que gana audiencia y eso solo lo conseguimos gracias a ti y a los anunciantes que confiáis en nosotros.
Seguimos creciendo juntos.
La Liga, la Champions, la Euro, amistosos, entrenamientos. Los profesionales del fútbol no paran. Y los de la obra y la reforma tampoco. Para ponértelo más fácil, en Leroy Merlin tienes muchas formas de comprar. Puedes hacerlo en leroymerlin.es, en la app o por teléfono en el 913-940840. Leroy Merlin, ahora más pro.
Agárralo, ocasión plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
ocasión plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Eléctricos, híbridos, urbanos, familiares? ¿No sabes qué coche elegir? Suscríbete a Un Coche con Astara y cámbialo cuando quieras. Con todo incluido, mantenimiento, impuestos, seguro y sin límite de kilómetros. Y ahora, con tu suscripción a 18 meses, no pagas el primer mes con el código descuento S24. Infórmate en astaramove.com.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
Vaya sorteazo.
Expósito va más allá de la noticia.
Repunte de casos del parvovirus B19 en Europa. El virus de la bofetada. Se trata de una infección viral que causa una erupción rojiza en los niños.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
¿Cómo diferenciar el parvovirus de un sarampión o de una varicela parvo?
Hay muchas veces que a los niños solo les vemos como si les hubiera dado mucho el sol. Y es un cuadro clínico que siempre es igual.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.